Ser podcast.
Donald Trump acaba de justificar por qué mantiene al chavismo en el poder en Venezuela.
Si recordáis un sitio llamado Irak, donde todo el mundo fue expulsado, la policía, los generales, todos fueron expulsados. Y eso terminó convirtiéndose en el ISIS. En vez de ponerse manos a la obra, terminaron siendo el ISIS. Así que recuerden eso.
Otra cosa no, pero claro, Trump es un rato.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
Y el grado de intervencionismo que pretende mantener en Venezuela es tal que ha mandado al director de la CIA a Caracas a reunirse con Delcy Rodríguez, al director de la CIA en Caracas reuniéndose con el chavismo. Y hoy le han preguntado a los periodistas a Trump cómo vivió él el momento en el que María Corina Machado le entregó ayer la medalla del premio Nobel. Y él está feliz.
Lo que me ofreció me pareció muy bonito. Ella dijo, has acabado con 8 guerras y nadie merece este premio más que tú en la historia. Y pensé que era un gesto muy bonito. Y por cierto, creo que es una mujer muy buena y volveremos a hablar.
Mucho cuidado mañana con las lluvias en el Mediterráneo, que pueden ser torrenciales. Jordi Carbo, buenas tardes.
Buenas tardes. Especial atención en Baleares, también en el entorno del Estrecho, pero sobre todo en Cataluña. Ya de madrugada, primeras tormentas que descargarán sobre todo al sur de Cataluña, pero a lo largo de mañana y el domingo se irán sumando litros, de manera que serán habituales acumulados de 50 a 100 litros por metro cuadrado. En el resto del país también tendremos nubes, chubascos sobre todo mañana, pero poco a poco irán desapareciendo. Cuidado con la cota de nieve que bajará a los 1000 metros por el centro de la península, pero el domingo, quitando el Mediterráneo, en general tendremos una clara mejoría.
Y ahí media, hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Español y Girona abren la jornada de fútbol en primera división a las 9 de la noche, una jornada donde todo está centrado en mañana, 2 de la tarde, Estadio Santiago Bernabéu, segundo partido de Arbeloa, Real Madrid, Levante. El Madrid vuelve a jugar delante de su público después de lo de Albacete. Y tenemos también clásico en la Euroliga de baloncesto. Dentro de 40 minutos comienza el Real Madrid-Barcelona en el Palacio de los Deportes de Madrid.
El director de la CIA, ni más ni menos, se ha reunido con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas. Y esta tarde ha aterrizado en Venezuela un primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos. Va viento en popa la colaboración entre Estados Unidos y Venezuela, o como se llame eso. Y colaboración. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenas tardes.
Hola, Aymar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, finalmente son casi 230 los venezolanos deportados en un Boeing 767 procedente de Phoenix, que vuelve a activar los vuelos de deportación de migrantes desde Estados Unidos a Caracas, que ya había aceptado, por cierto, Maduro, pero que se estaban suspendidos desde el pasado 10 de diciembre, y sobre todo es el primero tras la nueva etapa política de Venezuela, tras el bombardeo de Caracas y la captura de Maduro. Un paso más en la estrecha relación, como dices, que la Casa Blanca está atornillando con el Palacio de Miraflores, habitado ahora con Delcy Rodríguez. Mientras, el ministro de Defensa ha desvelado hoy que finalmente fueron 47 de los soldados asesinados por las tropas de Trump en el asalto a la residencia de Maduro.
47 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 9 mujeres entre ellas, que dieron su vida. ¿Qué han hecho nuestros hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante la agresión militar? Dar su vida. Han cumplido con la historia, con la patria.
A pesar de todo esto, se confirma esa visita del director de la CIA, apuntalando ayer la relación con Delcy Rodríguez en esa reunión que se producía casi a la vez de la visita de Machado a la Casa Blanca. Además, Aymar, se ha producido en las últimas horas la liberación de presos políticos de 7 nacionalidades.
María Corina Machado, que esta tarde ha vuelto a comparecer para volver a explicar su reunión con Donald Trump de ayer. Se ha deshecho en halagos hacia él, Nico.
Sí, ha intentado recuperar un poco el ánimo en una larga comparecencia. María Corina Machado ha prometido volver pronto a Venezuela para acabar, dice, con el chavismo, unas horas después de ese bajo perfil de su visita a la Casa Blanca y de su discutida entrega de la medalla del Nobel al multimillonario. Machado ha tirado de sus acusaciones clásicas a Nicolás Maduro y al chavismo, al que ha vuelto a acusar de albergar a todo tipo de organizaciones terroristas, y a pesar de las palabras de la portavoz de la Casa Blanca, que siguen resaltando la buena colaboración con Delcy Rodríguez, la opositora sigue creyendo que Trump le ayudará a liberar a Venezuela.
Venezuela va a ser libre, que nadie lo dude. Y esto va a ocurrir gracias al apoyo que hemos recibido del presidente Donald Trump. Yo sentí un enorme respeto hacia el pueblo de Venezuela ayer cuando entramos a la oficina Oval.
Niega Aymar que exista una disyuntiva entre Delsi y ella, sino entre ella y la justicia. Tampoco se ha atrevido a exigir un calendario de elecciones y a todo esto su comparecencia ha sido en una organización cercana a los MAGA, el grupo más radical que llevó a Trump a la Casa Blanca.
Y aunque allí tampoco ha querido decir nada sobre lo de entregarle el premio Nobel a Trump, en una entrevista en la Fox, cadena que ve Trump, sí que ha hablado del tema. Le han preguntado por qué le dio la medalla del Nobel a Trump.
Because he deserves it.
Dice por qué Trump se lo merece. Aquí en España el PP ha sudado hoy para defender ese gesto de María Corina Machado, lo de entregarle servilmente la medalla. Cayetana Álvarez de Toledo en Antena 3.
En este gesto que ella tuvo ayer, ha hecho una cosa muy importante. Entre el ego personal y la libertad del pueblo, ella ha antepuesto la libertad del pueblo. Ella ha dicho, es verdad, hay gente que, para la cual tener esta medalla es muy importante, ¿no? Para mí no hay nada más importante que la liberación de Venezuela, que la libertad de mi país. Y eso es una lección, yo creo, que para todos.
No termina de verlo igual el comité noruego que entrega los premios Nobel, que ha emitido esta tarde un comunicado en el que advierten de que el reconocimiento que le dieron a María Corina Machado es intransferible y que será ella la que siempre aparezca en la lista de galardonados de 2025, no Trump. Trump, que por cierto amenaza ahora con aranceles a los países que no apoyen su plan para anexionarse Groenlandia. Aranceles. Tal y como están las cosas, suena casi alivio. No amenaza con una invasión. Represalias del tipo comercial. Un grupo de congresistas estadounidenses, incluyendo dos republicanos, se ha reunido esta tarde en Dinamarca con la primera ministra danesa para mostrarle su oposición a los planes de Trump. Querían mandar el mensaje de que no todos los estadounidenses comparten los planes y las formas de su presidente. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, un viaje relevante el de este grupo bipartidista, conformado por dos republicanos y nueve demócratas que desde Copenhague han querido solidarizarse con el gobierno danés ante las amenazas de Trump y aseguran que anexionarse a la isla no es lo que quiere el Congreso de Estados Unidos. Mientras tanto, hoy aquí en Washington, Donald Trump ha lanzado esta nueva amenaza.
And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that.
I'll give you a little. Estos aranceles que comentabas, Aymar, una amenaza que de momento ha lanzado en condicional y ha reiterado otra vez que necesita Groenlandia para la seguridad nacional. Veremos si se acaba materializando, pero de momento esta es la primera vez que recurre a su arma favorita, los aranceles, como una vía para anexionarse el territorio.
Sara, gracias.
A vosotros.
Izquierda Unida certifica el fracaso del proyecto de Sumar y pide a las fuerzas que forman Sumar construir una marca distinta de cara, sobre todo a las próximas generales. En un documento interno que Antonio Maillo va a presentar mañana a la dirección de Izquierda Unida, se explica que deben dar por superado Sumar porque ha fracasado en su intento de aglutinar a las fuerzas de la izquierda. Pide Antonio Maillo repensar la estrategia y diferenciarse más del PSOE dentro del gobierno de coalición. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Izquierda Unida quiere acelerar el proceso de nuevas alianzas de cara a este ciclo y en el documento político que mañana presentará su líder, Antonio Maillo, y al que ha tenido acceso la cadena SER, da por superada la coalición Sumar y pide buscar y explorar nuevas coaliciones. Carga en este informe Maillo contra el proyecto de Yolanda Díaz, del que dice que es un instrumento que no ha sido capaz de aglutinar al conjunto de las organizaciones políticas y personas conjuradas para evitar un gobierno de PP y de Vox. En este mismo informe político, Antonio Maillo pide nuevas alianzas y asume que para el 27 la izquierda tendrá que recomponerse, por lo que, según constata en el documento, ya trabajan diferentes partidos que están en el gobierno, como son Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar. Además, Maillo también pide cambiar el nombre de Sumar y se desmarca del PSOE porque dice no ha asumido la agenda social del gobierno. Hemos preguntado en el entorno de Yolanda Díaz cómo ha sentado este informe y minimizan su importancia. Aymar, nos dicen que respetan las opiniones de una formación como es Izquierda Unida, pero recalcan que no deja de ser eso, opiniones políticas. Recuerdan que la líder de Sumar nunca se ha cerrado a cambiar este proyecto y destacan que lo importante no es lo que digan los partidos, sino la acción legislativa del Ejecutivo. Y finalizan con un mensaje, esto es lo que tenemos que hacer y no entrar en peleas internas.
Gracias, Josué. La pelea que tienen ahora mismo PP y Vox es a cuenta del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, acuerdo comercial que se firma mañana en Paraguay, pese a las críticas de muchos agricultores europeos que están en pie de guerra porque consideran que ese pacto con Mercosur va a inundar el mercado europeo de productos latinoamericanos más baratos. Y aquí en España es Vox quien está capitalizando las quejas del campo con elecciones a la vista en Aragón. El PP español apoya el acuerdo de Mercosur. Lo hace con la boca pequeña para no separarse de la postura de los populares europeos que lo apoyan, pero a la vez para intentar que Vox no les coma demasiado. Es esto muy complejo. Julia Molina.
Pese a las dudas que suscita el acuerdo dentro de las filas del PP, Feijóo ha marcado hoy posición en línea con el Partido Popular Europeo.
Mercosur puede ser una oportunidad económica y política, porque los espacios en los que seamos capaces de influir no los ocuparán nuestros rivales.
El líder del PP acepta el pacto, pero se muestra crítico. Asegura que todavía quedan asuntos por cerrar, pese a que su grupo ha participado activamente en la elaboración del texto.
El trabajo necesario antes de cualquier entrada en vigor del Tratado de Mercosur no ha terminado.
Trata con su postura crítica de hacerle un guiño al sector del campo, que está descontento con el acuerdo, mientras Abascal presume de estar abanderando la oposición más frontal.
Ahora todos aplauden como focas el acuerdo de Mercosur. El acuerdo de Mercosur es una ruina para la agricultura y para la ganadería española.
Con las elecciones de Aragón y Castilla y León a la vuelta de la esquina, en Vox tratan de rentabilizar la postura del PP para atraer el voto de agricultores y ganaderos.
Y en un momento de importante fragilidad de la legislatura, el gobierno ha transferido hoy definitivamente 5 competencias nuevas a Euskadi, incluyendo la gestión del subsidio de desempleo, las prestaciones no contributivas o la gestión de salvamento marítimo. Ahora tendrá que materializarse ese traspaso con el que el gobierno busca amarrar al PNV a la mayoría, tras haber pactado también la reforma de la financiación autonómica con otro de los socios, con Esquerra. El ministro Ángel Víctor Torres ha celebrado ese acuerdo y promete seguir negociando el resto de competencias pendientes.
Quiero poner en valor lo que ella ha dicho. El trabajo que se ha hecho por parte de los responsables del gobierno vasco, vamos a seguir dialogando para que el resto de los traspasos también se puedan materializar de común acuerdo por parte de los dos gobiernos.
Y el Lendakari y Manuel Pradales.
Es obvio que la situación política en el Estado es muy precaria desde el punto de vista de la estabilidad, y es obvio que es muy complicada la gobernabilidad, pero mientras haya partido, vamos a jugarlo. Si viene un adelanto electoral, pues jugaremos otra partida si es necesario.
El Ministerio de Sanidad lleva a la justicia al Gobierno de la Comunidad de Madrid por no haber creado el registro de médicos objetores del aborto, como marca la ley. Sanidad ha presentado una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que recuerdan que ese registro de médicos objetores es una herramienta confidencial que se usa para organizar al personal dentro del hospital, para que los gestores sepan qué médicos pueden hacer abortos y cuáles no, con cuáles pueden contar y con cuáles no. Esto frente al argumento de Isabel Díaz Ayuso, que siempre ha sostenido que ese registro es una lista negra de médicos, y de hecho que llegó a decir esto.
Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar.
Bueno, pues el asunto está ya en los tribunales. Mónica García, ministra de Sanidad.
Estamos viviendo una ofensiva contra los derechos de las mujeres que no es ni casual ni es aislada de incumplir la ley, y todo forma parte del mismo clima, que es cuestionar la palabra de las mujeres, sembrar miedo, estigmatizar.
Y el gobierno ha llevado también a los tribunales la decisión del Ejecutivo de Ayuso de autorizar la creación de una universidad privada del Colegio de Abogados de Madrid. Esto lo aprobó la Comunidad de Madrid y ahora el gobierno lo recurre también ante la justicia. Laura Gutiérrez.
Si el gobierno considera que habilitar un colegio profesional para impartir grados y másteres oficiales, lo que ha hecho Ayuso con el Colegio de Abogados de Madrid, sienta un precedente muy grave y supone abrir otra vía para desmantelar la universidad pública. ICAN Universidad va a impartir el mismo grado de derecho de la Complutense, que es la universidad a la que se adscribe. De hecho, su director era el exdecano de Derecho de la UCM. Fuentes del Ministerio de Diana Morant explican que si esta misma decisión la toman otros colegios profesionales, significaría desmontar la universidad y ceder la formación a intereses particulares. Son los argumentos que han dado pie a este recurso contencioso administrativo, argumentos que la Comunidad de Madrid no comparte. Hablan de un proceso que ha seguido la normativa de manera escrupulosa. El Colegio de Abogados no tiene todavía notificación de la denuncia, defiende el procedimiento y también el cambio de estatutos que hicieron pocos meses antes de convertirse en centro universitario para habilitarse a sí mismos para impartir enseñanzas oficiales.
Avanza con esperanza el ensayo de una vacuna para prevenir el cáncer de colon. La investigación la está liderando un doctor español que ha conseguido detener las lesiones previas a desarrollar el cáncer en un grupo de pacientes predispuestos a tener esa enfermedad. Javier Ruiz Martínez.
El doctor Eduardo Vilar
Nos atiende desde el MD Anderson, uno de los centros más punteros contra el cáncer del mundo.
Hola, Javier. Buenos días aquí en Houston. Buenas tardes allí en España.
Nos cuenta qué publica hoy en Nature.
Básicamente un ensayo para el desarrollo de una vacuna preventiva contra el cáncer de colon.
¿Por qué con pacientes con Lynch?
Los pacientes que están afectados por la enfermedad de síndrome de Lynch tienen un riesgo de padecer esta enfermedad hasta del 60 al 80%.
Lo que han probado es un compuesto creado a partir de un virus.
En el cual se puso ese repertorio de 209 proteínas, por eso la vacuna se llama NOS-209.
Les infundieron NOS-209 a 45 pacientes Lynch.
Un año más tarde, cuando se repetía la colonoscopia, participantes en el ensayo clínico no habían desarrollado lesiones premalignas avanzadas.
Habían frenado las primeras señales antes del cáncer. La esperanza y la ciencia otra vez unidas.
La inflación ha vuelto a castigar a las familias más pobres durante el año pasado, que parece evidente el titular, pero tiene su explicación, porque lo que más sube de precio no son los artículos de lujo, sino la comida, la vivienda. Estefanía Salvatierra.
Una familia gasta hoy, de media, 770 euros más que hace un año para comprar lo mismo. Es el resultado de aplicar la inflación de 2025, un 2,9%, a la encuesta de presupuestos familiares del INE de 2024. Más de la mitad de este incremento tiene que ver con los gastos vinculados a la vivienda, sin tener en cuenta, eso sí, la compra. Si nos detenemos en la renta de las familias, el 20% más pobre ha destinado el 80% del incremento de la inflación a gastos tan básicos e imprescindibles como la vivienda y la alimentación. Sin embargo, en el caso de las familias más ricas, estas partidas se han comido tan solo el 40%. Para ellos, la vivienda también ha sido el principal gasto, pero el segundo se lo llevan los hoteles y los restaurantes. Le siguen los alimentos y el transporte, donde se incluyen los vuelos.
Tres días ha tardado Julio Iglesias en pronunciarse sobre las acusaciones de agresión sexual a dos extrabajadoras suyas. Hoy, en un comunicado, asegura Julio Iglesias que él nunca ha coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer y califica esas acusaciones de las dos mujeres como absolutamente falsas. Joan Gimeno.
Sí, el cantante niega todas las acusaciones de las extrabajadoras de sus mansiones en República Dominicana y Bahamas. Ellas han relatado episodios de agresiones sexuales, tocamientos, pero también vejaciones y humillaciones verbales. Julio Iglesias no reconoce nada de esto. Dice que estas acusaciones son absolutamente falsas y que le causan una gran tristeza. Asegura que nunca había sentido tanta maldad, pero que aún le quedan fuerzas para que se conozca toda la verdad. Esto mientras hoy en el diario.es leemos las amenazas que, según estas mujeres, les lanzaba el cantante para que no contaran nada de lo que pasaba en sus mansiones.
Siempre decía como que si tú hablas mal de mí, nadie te va a creer, porque él era Julio Iglesias y tú eras don nadie.
El caso, recordamos, ya lo investiga la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Y en Murcia la policía investiga si el cirujano acusado de violar a una paciente mientras la estaba operando también lo hizo con dos mujeres más. La voz de alarma la ha dado una enfermera que, cuando vio el primer caso en televisión, fue a la policía a denunciar que ella también había asistido, había visto al médico haciendo cosas raras mientras operaba a otras mujeres, como movimientos pélvicos, por ejemplo. Radio Murcia, Ana López.
Es lo que investiga ahora la policía después de tomar declaración a una enfermera que llevaba años trabajando con el supuesto agresor. Según el atestado al que ha tenido acceso Radio Televisión Española, la enfermera denunció comportamientos anómalos del cirujano durante dos intervenciones en julio y en diciembre del año pasado. Dice que le sorprendió que el doctor cambiara la disposición de la camilla, lo que no le permitía realizar bien su trabajo porque la paciente se movía debido, dice, a que el doctor realizaba unos movimientos pélvicos que desplazaban a la paciente de la camilla. Tras escuchar la noticia en la prensa, se encontraba en estado de shock. Esas dos pacientes a las que operó han declarado en la unidad de atención a la familia y mujer de la brigada de la Policía Judicial de Murcia. Confesaron haber sufrido molestias e inflamación en la zona genital tras sus intervenciones. El cirujano sigue en prisión provisional tras ser acusado de violar a una mujer sedada mientras la operaba.
El Ministerio de Consumo investiga a varios de los grandes portales inmobiliarios por ofrecer alquileres en zonas tensionadas sin respetar la ley de vivienda. Concretamente, lo que se persigue es la falta de transparencia en esas ofertas. Por ejemplo, los particulares están obligados a poner en sus anuncios el precio por el que alquilaban el piso antes. Y eso, en muchos casos, no se está haciendo. Lo que dicen las inmobiliarias como Idealista es que eso no es cosa suya, que ellos solo actúan como un tablón de anuncios, digamos, pero que la responsabilidad es del que publica el anuncio, o sea, del propietario, no suya. Adela Molina.
Para esta investigación, Consumo se basa en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que se aprobó en diciembre. Esa norma prohíbe anunciar viviendas por encima del precio tasado en las zonas tensionadas. También obliga a incluir el precio del último contrato para que sirva de referencia a los nuevos inquilinos. El ministro Pablo Bustinduy ha subrayado esta mañana que irán hasta el final para proteger a los consumidores.
Quien busque lucrarse sorteando la ley a costa de los consumidores y los ciudadanos lo va a pagar caro. El Ministerio de Consumo, en el ámbito de sus competencias, va a hacer todo lo que sea necesario para garantizar que ninguna empresa esté por encima de la ley.
Una de estas plataformas de alquiler, Idealista, ha rechazado las acusaciones del Ministerio. La empresa se pone de perfil y alega que ellos solo son intermediarios y que el contenido ilícito de los anuncios es responsabilidad del anunciante. Consumo reitera que las empresas son responsables desde el momento en el que el Ministerio les aporta una lista de anuncios fraudulentos, pero evitan retirarlos.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
¿Por qué están apareciendo vacas muertas en las costas de Canarias? Pues bien, los investigadores creen que son narcovacas. Algunos narcotraficantes las estén utilizando como mulas, como transporte de droga. Transportan las vacas con la droga dentro, después las sueltan cerca de las playas canarias y ahí alguien recoge el cargamento. Javi Rodríguez.
Viajan en barcos ganaderos que cruzan el Atlántico cargados de reses. Cuando la droga va dentro de una vaca muerta, el método es sencillo. La lanzan al mar cerca de la isla y alguien desde tierra recoge el cargamento como si fuera un simple hallazgo arrastrado por la corriente. Rafael Muñoz es doctor en Marina Civil.
De llevar cocaína oculta entre el ganado. Son barcos también antiguos, abanderados en sitios como Tanzania, como Togo, que hay que ver lo que hay dentro del animal, ¿no? Y quién lo recoge en la playa, ¿no? Canarias, por esa situación, es encrucijada de mucho tráfico marítimo, del lícito y del menos lícito.
El 90% del mar que rodea Canarias es zona oscura, por donde circula el entramado Dark Fleet, la flota de barcos con bandera falsa cuyos armadores no se pueden ni siquiera rastrear, ocultos tras empresas pantalla. Muchos de estos barcos, como el Muni, han llegado a estar 25 días a la deriva con 850.000 barriles de crudo ruso sin vigilancia marítima ni aérea.
La mirada de Xavi Vidal Folk.
Incluso el déspota más despótico se incomoda cuando alguien se arrodilla obsequioso ante él para congraciarse, para obtener unas migas de poder conmiserativo, para que se le perdone la vida. Esta regla no se cumple cuando el autócrata se llama Donald Trump. La actitud del presidente de Estados Unidos, impávida y supremacista, del todo grasienta, es lo que más duele al contemplar a la líder democrática venezolana al arrastrarse entrando en la Casa Blanca por la puerta lateral, asumiendo humillaciones protocolarias sin fin, implorando clemencia a cambio de que el emperador acepte su flor más preciada, la medalla del Premio Nobel. María Corina Machado merece respeto como demócrata, independientemente de su orientación partidista y de los vaivenes en su valentía. Y merece nuestra piedad como víctima, que le llevó a celebrar el bombardeo trumpista contra su patria, la vejación de su inviolabilidad territorial, el encaje de toda humillación imaginable, hasta su innoble escrito en que aplaude a Trump por su promoción de la paz mediante la fuerza, esa misma violencia con la que asesinó a decenas de sus compatriotas, aunque fueran defensores del sicario local. La genuflexión, la declaración entusiasta de vasallaje, el sometimiento intelectual, el gusto por la humillación de Machado pueden entenderse. Toda víctima merece nuestra comprensión. Además, muchos otros practican ese miserable sometimiento a la esclavitud y con menos justificación que María Corina. Ahí tenemos el pragmatismo de Mark Rutte y de Ursula von der Leyen, el esplendor de la miseria moral, porque se practica desde el confort. Así que Machado no es lo peor en la carrera por someterse a vejaciones, sino quien se las perpetra, el gran canalla.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.